Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenidos a toda la audiencia al programa número 51 de la segunda temporada de Música Crítica. Hoy es feriado, feriados de carnaval, y estamos en vivo por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. Podés sintonizarnos directamente desde la radio y también podés escucharnos por streaming en www.radioamadeus.com.ar. Les cuento que estamos en Instagram como @música-crítica y en el chat del Instagram también pueden dejarnos mensajes durante el programa. En este espacio subo pequeños anticipos de lo que vamos a tener, agenda de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas ya emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92. Y también pueden escribir un mail a holamusicacritica, todo junto, @gmail.com. Bueno, y sin más, por eso hablé todo rapidito porque no quiero perder tiempo, Música Crítica le da hoy la muy bienvenida a Cristina López. Ella es jefa de archivo del Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por haberme invitado, Marcela. Me encanta estar acá.
Sabrina.
Ay, Sabrina, no empezamos divino, hermoso. No sé por qué se me cruzó el nombre Marcela. Estoy soñando. Bueno, empezamos de nuevo.
Dale.
Muy buenas tardes, Sabrina. Me encanta estar acá. No, fuera de chiste, estoy re contenta.
¿Sabes? Ya sé por qué. Porque te dije, mi cuñada Marcela estudió bibliotecología.
Porque estábamos hablando de la bibliotecología y de la archivística y me quedó el
nombre.
Quedó nombre. Sí, señora.
Bueno,
porque aparte ya hicimos todo un programa previo, hay que decirlo. Estamos hablando hace rato.
Así que es de ahí que venimos. Escúchame, Cristina, como para... No vamos a romper el hielo porque ya está roto.
No, ya está. Ya está.
Contanos, como para empezar, danos un pantallazo general de lo que hace exactamente un archivista musical.
Mira, yo te cuento, primero te hablo del archivo musical y el lugar que ocupa en el Teatro Colón, que es muy importante. Uh-huh. Hace 100 años que está el teatro, hace poquito... descubrimos con esto de que estamos en plenas festividades de los cuerpos artísticos estables, que el archivo ya tenía una mención de existencia en un libro de historia del teatro que me acercó una compañera, que después te lo voy a pasar, muy interesante, y que nos nombra. En principio, cuando se formaron los cuerpos artísticos estables allá por 1925, bueno, necesitaban a uno o dos personas armadoras de orquesta y que distribuyeran la música, ¿no? Porque antiguamente cada orquesta tenía su propio acervo musical, traía la música, la dejaba en el teatro temporalmente, pero después se la llevaba. Cuando se conforman los cuerpos artísticos orgánicos, entre ellos la orquesta estable, se empieza a conformar un grupo de trabajadores, como me gusta decirlo a mí, para los armados combinados y convenidos con el maestro a cargo, y el cuidado de esas músicas que ya iban depositándose en el teatro y que en algún momento formaron una tremenda cantidad de partes que había que ordenar, administrar, quizás reordenar para una repetición de concierto. Entonces necesitaban la mano de estos trabajadores para que organicen en relación a las necesidades de los músicos ese material musical. Así nace. Uh-huh. El archivo musical tiene como tarea misional la asistencia a todos los cuerpos artísticos orgánicos del teatro. También invitados nacionales, internacionales, asistencias a orquestas de todo tipo, dúos, quintetos, octetos, todas las formaciones musicales, música de cámara, todo eso. Nosotros tenemos el deber de asistirlos. Cada uno viene con propuestas diferentes, ¿sí? No solamente de armado, sino de atención y necesidades, que por supuesto llegan, ahora te voy a explicar, por otros canales del teatro. Nosotros somos los que tenemos que recibir las instrucciones para poder asistir a esos artistas dentro de sus necesidades en ensayos y posteriormente funciones de concierto, si esto fuera. También el archivo musical asiste ópera, ballet, en otro tipo de ámbito, con otro tipo de armado. Acordate que los conciertos los hacemos sobre el escenario, que tiene una ingeniería de armado, y todo lo que es foso es otro tipo de concepto, otro tipo de armado, y es una orquesta que es parte y está en función de.
Uh-huh, exacto.
Es parte de la ópera. La ópera es un conjunto maravilloso en donde todos los actores, escenario, técnicos, nosotros que somos servicios auxiliares artísticos, se llama el gran cuerpo, digamos, que nos nuclea estructuralmente, que le damos movilidad diferente a tanto la orquesta estable, a la filarmónica, a la orquesta académica, a todo. También acordate que esas son las tres orquestas pilares, ¿sí? Yo destaco entre ellas a la orquesta académica porque la supimos acunar en estos 25 años. De los 25 años solamente hace 12 que la atendemos nosotros. Antes era una entidad como desasociada del teatro y tenía archivistas privados, pero en el 2011 se nos propone al archivo hacernos cargo internamente de todo lo que es orquesta académica y le dimos el tratamiento académico porque tratamos con estudiantes, pero profesional a alto nivel, como lo hacemos con la estable y la filarmónica.
Claro.
Hace muy poquito estuvimos hablando con un grupo de profesores de las orquestas y justamente determinábamos que el estadio educacional hay que cuidarlo y hay que tratar de darle lo mejor que tiene el teatro, porque justamente toda esa situación de educación, si no tiene los mejores elementos para los momentos de aprender, realmente la calidad, creo que cuando uno pasa a la instancia profesional, un poco detrimenta, ¿no? Es decir, sí, los chicos totalmente. Tienen que tener los mejores elementos.
Sí.
Es más, nuestra orquesta escuela no solamente lo hemos acunado estructuralmente, sino que en el 11, cuando asumimos atenderla, teníamos el foso de la 9 de julio en muy malas condiciones, que hoy es la gran sala de ballet, de prácticas del ballet y de ensayos, por cuanto en ese momento la dirección de estudio a cargo de Dubíges Picone estuvimos buscando locaciones para que ellos puedan ensayar en las mejores condiciones posibles y pusimos en valor, junto con el Departamento Técnico Operativo del Teatro en ese momento, pero con la idea puntual, tanto de Dubíges, la mía, para tratar de acunar mejor y de proteger mejor las instancias de lectura de los chicos. Se hizo, de hecho te mandé fotos del lugar, se hizo un trabajo realmente muy valioso y al año siguiente que se terminaron las obras, los chicos tuvieron y tienen su foso de lecturas, aprovechables quizás por otras organizaciones musicales, pero específicamente lo que siempre está armado ahí es la orquesta académica. Así que lo destaco porque realmente fue un trabajo.
Tienen su prioridad ahí. Está
sí, pero aparte fue un trabajo de compromiso de mi sector con los chicos. y con cada una de las promociones, porque de hecho tenemos profesionales que hoy están en las orquestas filarmónica y estable que han pasado por la académica y que hemos tenido el gusto de atenderlos cuando eran chicos, digamos. Claro. Yo reciente comentaba que entré en 1984, tenía 18 años, y este año voy a cumplir 41 años con el Teatro Colón, el cual manifiesto abiertamente que me dio todo, amo lo que hago, amo mi trabajo, me costó mucho. Nosotros tenemos que rendir concursos para asumir las jefaturas, las supervisiones. Bueno, yo rendí nada más que 5 concursos, claro, y llegamos acá, a esta jefatura que me tiene muy feliz. Así que bueno, básicamente nosotros tenemos que atender las necesidades de contención artística a todo conjunto instrumental hoy por hoy, porque también esto ha cambiado. Antes el archivo solamente centraba su atención en Filarmónica y en la Estable. Hoy ha crecido exponencialmente el trabajo del teatro. Tenemos espacios como el CTC, los conciertos ciclos del Salón Dorado, los fuera de sede, que ocupan un capítulo muy particular dentro de la temporada, porque es otro tipo de ingeniería sacar una orquesta a los espacios de, como llamo yo, extensión cultural del teatro, uh-huh, donde el teatro se encuentra con otro público, con mucha bondad también. El público es muy generoso.
Y muy agradecido.
Sí, yo he estado, por ejemplo, en la Usina de las Artes cuando termina un concierto y cómo el público espera a los músicos o a los directores para agradecerles. Eso a nosotros como trabajadores nos llena de orgullo. Sí. Porque realmente armar, diagramar, pensar, ponernos de acuerdo todos los sectores que intervenimos para sacar un organismo a la calle, ¿no? Nosotros le decimos fuera de sede porque nos descentralizan el trabajo y tenemos que llevar la misma calidad que presentamos en el escenario a estos distintos lugares como Usina de las Artes, en pleno barrio de La Boca, Auditorio Belgrano, que también es una sala que nosotros estimamos mucho, que nos gusta ir, y cómo nos va poniendo matices de variopinto los espectadores, ¿no? Nos van cambiando los espectadores. Claro. Las palabras, lo conmovidos que están cuando llegamos al barrio, simplemente cuando llega el camión con los instrumentos, claro, ya ven un espectáculo en sí mismo. No, tenemos muchísimas buenas experiencias que contar, porque de hecho también nos preguntan, estamos bajando las cosas del camión y nos preguntan.
Hablando de las cosas, ¿cuáles son, más o menos, hacer un listadito, los materiales con los que ustedes cuentan a la hora de preparar, podríamos decir, este todo que vos me estás detallando?
Mira, las orquestas generalmente tienen una base cierta de logística que nosotros aplicamos, uh-huh, en donde nuestra materialidad fundamental son instrumentos, mobiliario de orquesta y el material de orquesta en sí mismo. Nosotros tenemos muy bien distribuidas las tareas adentro del sector. Yo tomé la primer gestión, allá por el 2012, después en el 13 rendí concurso, y ahí empecé a tener participación activa en los verdaderos cambios, ¿no? Yo siempre digo que solamente desde la conducción de los lugares podemos lograr los cambios de fondo, ponernos de acuerdo, bajar conceptos, hablar con la gente que tenemos a cargo, ir cambiando de a poco y transformando los lugares progresivamente con dos factores. Respetando la plataforma que dejaron nuestros compañeros anteriores, porque hay que rescatar siempre, siempre y en toda estructura lo bueno que se tiene en el lugar, y mejorar o ver nuevos conceptos o asumir nuevas tecnologías también, que de hecho lo hemos hecho, dentro de lo que es la funcionalidad del espacio. Por cuanto, cuando yo asumo la supervisión, divido el trabajo fundamental de la oficina, que es el que tiene el tratamiento del material musical, que veníamos hablando, que logramos un gran compañerismo con el tema de las copisterías, porque estamos prácticamente trabajando codo a codo y en la misma mesa, y tratamos de basamentar los mismos fundamentos para el tratamiento musical. A veces nos ponemos de acuerdo, a veces discutimos, pero es parte de la cosa,
claro,
de tener interés. Porque si nos diera lo mismo, simplemente recibiríamos instrucciones y allá vamos. Hay cosas de las que nos damos cuenta tempranamente nosotros, y hay cosas que, por supuesto, nosotros aprendemos de nuestros compañeros copistas. Esos escritorios fundamentalmente se dividen en dos grandes cuerpos, que son orquesta estable, ópera, ballet, eventualmente conciertos. Y digo eventualmente porque ha tenido muchas menos cantidades. Y después todo lo que significa la atención, que hay dos compañeros específicamente, que les mando un abrazo porque me están escuchando, a Juan y a Nicolás, y a mi compañera Silvia, que hace ópera, que es la Orquesta Filarmónica. Es otro dinamismo. Ponete a pensar que nosotros cada semana estamos cambiando de programa de concierto. Cada semana tenemos armados distintos, conceptos distintos, consultas que le hacemos a los directores. Mi trabajo fundamentalmente es bajar a plano, que yo te he mandado una cantidad, sí, de planos importantes, sí, porque cada proyecto está sujeto a una planificación que se vuelca primariamente en un mapeo de cómo se va a presentar la orquesta. Si no sabemos cómo se va a presentar la orquesta, no podemos ensayar, porque según entendimos siempre, el músico debe ensayar en las mismas condiciones que se va a presentar al escenario. Por un montón de situaciones que te puedo describir una a una, pero si querés hacemos otro programa hablando específicamente de orquesta sinfónica. Pero para el caso, estos dos grandes, digamos, bloques que armamos también contienen otro tipo de actividades como CTC, Colón Contemporáneo, que siempre viene con propuestas muy novedosas, claro, muy movilizantes. Yo te mandé la última instalación, que fue interesante porque en el marco de una instalación hicimos un concierto, que es la de los 100 platillos. Ay, que sí, se hizo con una compañía francesa.
Subí una foto, por ahí puedo seguir subiendo más.
Sí, es un espacio muy interesante también para entrevistar, por los conceptos que manejan. Los compañeros que se manejan en el ámbito de Colón Contemporáneo son en sí mismos muy interesantes, desde cómo abordan el trabajo y la comunicación que tienen con los artistas. Eso lo vemos, desde mi lugar lo vemos. Nos encanta colaborar con ellos. A mí particularmente me gusta mucho todo lo que es la conceptualización mixta, musical, instalación, sí, y las experiencias nuevas, sí. El CTC también tiene muchos desafíos de esos. Bueno, yo trabajé paralelamente al teatro muchos años, me voy a emocionar con esto, porque teníamos una orquesta con el maestro Gandini, tenía la Sinfonieta y yo era su secretaria técnica operativa, es decir, que hacía en micro todo lo que hago extendido en el teatro. Durante muchos años, estuve casi 9 años con él. Y después, bueno, fue el primer director del Centro de Experimentación en Ópera y Ballet, sí, casi fundador, diría yo. Y ahí hicimos cosas maravillosas y bueno. Así que todo en el teatro es crecimiento. Mm. Para el caso, y volviendo a la materialidad que manejamos, es el archivo musical, específicamente la jefatura, tiene a cargo el patrimonio y custodia de los instrumentos del teatro. Tenemos en todo rango un crecimiento exponencial muy reciente, desde el 11 a la actualidad, de incorporación de nuevos instrumentos. Tengo que decir que fue el esfuerzo enorme de la preocupación e insistencia de muchos músicos también comprometidos para levantar la calidad no solamente de ejecución, sino de contención, ¿no? Un teatro, uh-huh, como el Colón merece, necesita instrumentos de primera línea. Recibimos hace 2 años las primeras arpas del Teatro Colón, porque desde 1908 no teníamos propias. Teníamos donaciones, la Fundación Roca en su momento hizo una donación, pero compras compradas no teníamos. Realmente fue un acontecimiento impresionante, sí, para, sí, por decir, fue realmente estábamos muy conmovidos por todo lo que demandó Ahí también el grupo de arpistas ha tenido una labor impresionante de pedido, de búsqueda. Obviamente que todo nuestro trabajo lo volcamos y lo circulamos como inquietudes a la dirección de estudio, que es mi jefe superior directo, digamos. Por lo menos tienen ellos la tarea de recepcionar y garantizar las condiciones de trabajo de todos nosotros. Ahora cambió un poquito la estructura, pero siguen siendo mis superiores actualmente. Y tratamos, en lo posible, de trabajar todas las áreas bajo el mismo objetivo, que es que todas las funciones, concierto, ópera, ballet, presentaciones especiales, solísticas, todo lo que va, es más, Disney, nos olvidamos de Disney. Este año abrimos la temporada, completamente distinta.
Claro, distinta.
Es esto que te decía, casi un fuera de sede, pero adentro del teatro,
claro.
Porque nos cambia la ingeniería, digamos, por completo. Trabajamos de forma mixta con una empresa que viene tercerizada de afuera y que trae muchas situaciones técnicas también que con las cuales tenemos que convivir.
Claro.
Y nosotros trabajamos tanto Disney como todo lo que se plantea arriba del escenario del Teatro Colón con el mismo profesionalismo y con la misma responsabilidad. Todo lo que hacemos lo hacemos con un compromiso alto, tratamos de ponerlo mejor. A veces tenemos que tomar decisiones también internamente porque el Teatro Colón exponencialmente ha crecido, como decía antes, y por ejemplo tengo el General de Aída, pero también tengo una salida fuera de sede por el 8 de marzo, es decir que mi oficina, es decir, mi sección va a estar dividida ese día con un equipo armado especialmente para salir a concretar el concierto del 8 de marzo en el anfiteatro Nini Marshall y llevar adelante nada más ni nada menos el General de Aída, que es una ingeniería enorme, enorme y de atención permanente. Nosotros también no solamente tenemos el trabajo fijado en el foso, por ejemplo, ante un título como Aída, sino que tenemos los internos musicales que están adentro del escenario, en donde también tenemos que combinar con la parte técnica en qué momento de la ópera va rápidamente desarmarlo para que ellos cambien cuadro, cambien actos o cambien, hagan entrecruce de escenografías. Convivimos muchos arriba del claro. escenario, convivimos muchos todo el tiempo, incluido los conciertos. La cámara de concierto es un tema en sí mismo. Tenemos que cuidar que la avanzada de la ópera no choque con la cámara de concierto y a veces nos limita qué cámara de concierto tenemos que usar, porque si tenemos una escenografía tremenda como la de Aída, tengo que pensar muchas veces cómo voy a hacer la reorganización de la orquesta que viene o el concierto que nos agarra segmentado en esas fechas,
claro.
Para tratar de cubrir las necesidades de la orquesta conviviendo con la realidad de la ópera, porque es esto lo que tenemos que
porque
hacer.
Porque le explicamos un poco al público que todo surge medio como en paralelo, mientras estamos haciendo
todo.
La ópera, se corre todo un poco porque está la función
sí,
de una orquesta, por ejemplo.
Porque la temporada está diseñada para estar permanentemente con actividad en el escenario, pero claro, los tiempos de elaboración de la ópera no son los mismos, no llevan los mismos tiempos que el montaje inmediato que determina un concierto.
Claro.
Nosotros tenemos en la última lectura, por ejemplo, cuando la orquesta está ensayando en su última lectura en la Sala Bicentenario, que está en el tercer subsuelo del teatro, armar un equipo de personas del archivo, tienen que desarmar esa orquesta, acopiar en medida exacta tal cual, lo que necesitan todos. Señalizamos con carteles cada cosa que tenemos que subir al escenario, se acopia y al otro día, entre las 7 y las 8 de la mañana, se va hacia el montaje del escenario, que es prácticamente nos lleva todo el día, por supuesto. En el caso de la Filarmónica es en lo inmediato, porque 10 de la mañana tenemos el ensayo general, que generalmente es con público, que eso también para nosotros es una función de cara al público. Y es un público invitado, que realmente merece el mismo respeto y la misma labor profesional que hacemos con el público que ha pagado su entrada, porque quiero recordar que los ensayos generales son en el teatro por invitación, no tienen costo. Así que sí, estamos todo el tiempo
en movimiento,
concatenados, que a mí me gusta decir que estamos concatenados, no encadenados, concatenados unos con otros. Tenemos que respetarnos, tenemos que tener una convivencia respetuosa, porque detrás de poner la cámara viene el archivo, detrás del archivo viene la luminotecnia a hacer la iluminación de la orquesta, y no termina nunca el círculo virtuoso necesario para cada propuesta artística.
Ahora te pregunto, pienso, ¿no? Hay una tríada muy fuerte y muy importante, se me ocurre, entre un director, suponete que viene un director invitado, la obra en el medio de lo que él va a dirigir, el copista que tiene que hacerle arreglos a determinadas cuestiones que no están o están mal o hay que terminar de reformular, y ustedes con el archivo, ¿no? Si la obra, ponele que estuviera acá o él la trae. ¿Eso tiene un tratamiento distinto?
Sí, claro. Primero, nosotros, viste que tempranamente hablábamos de los materiales musicales y su circulación. La circulación que tiene los materiales musicales en el archivo es una circulación no habitual en lo que sería una biblioteca pública, un archivo abierto, porque justamente la circulación la provocan los cuerpos artísticos del teatro. Y o invitados, ¿no? La cuestión es que cuando se propone por temporada un título, ya sea conciertos u ópera, el director es troncal en todas las decisiones. Es decir, el director atraviesa todo el ordenamiento de ese título, no solamente con la disposición de los instrumentos como él los quiere determinados, ya sea en escenario o en foso, sino también todas las cuestiones finas de la ejecución de la obra. Por eso para nosotros es muy valioso la temprana puesta de arcos famosa, tan mencionada cada vez por los concertinos, y todas las dinámicas que los maestros, los diferentes maestros que contrata el Teatro Colón para esas presentaciones de obras, tengan exactamente, ¿no?, lo deseado, lo esperado de las ejecuciones que está esperando recibir el maestro. Y ni hablar si es una ópera, porque todavía que los conciertos encierran cierta intimidad entre la orquesta y el maestro. Pero cuando hablamos de ópera, hablamos de una situación mucho más abierta, donde tener que lograr esta conjugación perfecta que tiene que tener la puesta, la orquesta, todo lo que es la composición visual más la composición musical. Estaba buscando en mi cabeza cómo reflejar esto. Ahí se tiene que cumplir exactamente cada paso, y puedo asegurar que cada segmento que nos toca lo hacemos con altísima responsabilidad, porque está comprometido una masa importantísima, no solamente de elenco, de solistas, invitados, extranjeros, el director, digamos, estamos muy abocados a la satisfacción plena del éxito de la obra, ¿no? Y bueno, y quizás en micro, como yo digo, con el vidrio acá en la ñata, no nos damos cuenta por ahí de lo que hacemos, porque está muy, tenemos armado como un protocolo, claro, permanente, porque, bueno, hoy se va Aída, mañana viene Tríptico, y nosotros ya empezamos a trabajar Tríptico cuando Aída todavía está en pleno desarrollo. Y se va a ir Tríptico, y por ahí viene Billy Bad o Berter, y aparte siempre estamos trabajando con un título que se está yendo y uno que está entrando en el discurso práctico de los movimientos laborales que tiene mi sector. Lo mismo nos pasa con Filarmónica. Filarmónica, nosotros articulamos hasta...
Tengo miedo que se vaya y venga tu voz también.
Hasta tres abonos juntos.
Claro.
Porque no podemos distraernos con el primero. No. El primero ya está resuelto, la música está ordenada, el plano está pasado, ya convencionamos el tema de la cámara, el circuito está completamente cerrado. Ok, esperamos los ensayos, que todo vaya bien, porque siempre en los ensayos surgen temas a resolver, pero también lo tenemos incorporado como una condición de nuestro trabajo y estamos trabajando con lo que viene. Entonces... a mí me encanta la idea de que el teatro siga esta conceptualización de teatro fábrica. Me crié con eso, porque antes todos los talleres estaban a full funcionando. De hecho, hay fotos históricas maravillosas en las redes de lo que era el taller de maquinaria, sí. El taller de escenografía, de pintura, de escultura. Era laberíntico, era maravilloso. Yo entré al teatro cuando tenía 11 años porque mi papá fue 30 años maquinista del Colón. Y lo primero que conocí, imagínate, fue el taller de maquinaria, claro. Que me fascinaba por otra parte, porque mi papá era un gran carpintero, una persona realmente que trabajaba excelentemente bien la madera y todo el aporte cultural a su trabajo se lo dio el teatro. Así que me fascina esta idea del teatro fábrica porque se cumple, porque lo veo. Porque lo vemos, porque claro. El otro día que te mandé la foto del foso cuando recién arrancaba Aída, nos da la pauta de eso. Y tengo que estar observando desde la platea mi trabajo y desde el back del escenario. Todo es una devolución al trabajo, todo es una devolución para lo que se puede mejorar. Estamos todo el tiempo interpelando nuestro trabajo a ver cómo podemos mejorar ciertas situaciones o hay cuestiones quizás que te provocan algún tipo de preocupación, ¿no? Mirá, podíamos haber hecho las cosas de esta manera o de otra, por ahí, viste, a veces no todo se completa con toda satisfacción, claro, digamos, pero sí tenemos la capacidad de permanentemente estar en esta pensamiento plástico, le digo yo, porque como que se nutre de lo que ve artísticamente. Yo veo el foso de la orquesta y sé lo que tengo que corregir al otro día, o voy a hacer una inspección previa, porque eso lo hacemos siempre, que es la parte que no se ve, es la parte que ni siquiera los músicos ven.
Claro.
Dos horas antes de que ellos entren al foso o vayan a la orquesta.
¿Qué chequean ahí, por ejemplo?
Nosotros estamos ahí chequeando primero la situación del mobiliario, tiene alto desgaste el mobiliario, si está en condiciones, si las alturas que nosotros le pasamos a maquinaria. Vos habrás visto en los planos que mandé alturas, ¿sí? Entonces, ¿en dónde ponemos? Generalmente es 20, 40, 60 y ponemos las líneas de los vientos, ¿sí? Flauto, oboe, clarinete, fagot, todos los metales irían a 60 y en 80, extraordinariamente, y siempre y cuando podamos usar la cámara grande, va la percusión, los timbales, ¿sí? Obviamente que todo esto se vuelve a evaluar cada vez que nos presentan algún tipo de obra, porque la partitura nos determina qué instrumentos vamos a usar. En relación a eso, generamos nuestro plano de orquesta y también qué necesitamos en alturas, en distancias y demás. También el tema de la música, ¿sí? Eso se chequea permanentemente. Los músicos tienen un ejercicio práctico de llevarse la parte para estudiar necesariamente.
Claro.
Entonces tenemos que hacer un relevamiento de la existencia del material musical, si está completo, si no está completo averiguamos si se lo han llevado, porque cuando está resuelto en el escenario o en el foso, la música está trabajada, no tiene reemplazo. No vale la pena tener un backup de nada, porque la música sin ningún tipo de marca de parte del profesional no tiene sentido en su atril a momentos de tocar una función. Por eso cuidamos muy celosamente esa instancia. Después tenemos un gran despliegue de ambiles distintos en donde llevamos los instrumentos, sobre todo los instrumentos de percusión. Entonces hay que ver que estén bien preparados, que tengan todo el contenido. Cuando está por terminar el concierto, para volver otra vez al tercer subsuelo, hay que volver a hacer un rechequeo de si todo lo que tenemos necesariamente está para poder desarmar rápidamente ese escenario, que se hace la misma noche de concierto. No pasa esto con la ópera tiene otros procesos. Por eso te decía que nosotros permanentemente estamos encima del armado para ver qué se puede mejorar, y aparte cuando están por empezar ensayo o funciones, estamos a disposición de lo que se necesite, ¿no? Sobre todo los profesores piden, digamos, solicitan alguna situación particular que hay que atender.
Claro. Vamos a hacer un pequeño intervalo y vamos a ponernos vamos a poner en el oído de la gente autores argentinos, ya que estamos hablando de teatro.
Muy bienvenidos, sí, sí.
Vamos a escuchar del pianista y compositor argentino Carlos Guastavino, que vivió entre los años 1912 y 2000, su famosa composición Bailecito, un arreglo para dos pianos en versión de Nelson Freire y Marta Argerich. Thank you.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Peta.
Acá estamos,
sí.
En vivo. Bueno, estamos, yo estoy así como en una nube, plácidamente escuchando a Cristina López. Ella es jefa de archivo del Teatro Colón de Buenos Aires. Ella es toda una institución en sí misma. ¿Me dejás que te lo pueda decir?
No
te ofende, ¿no?
No me ofende.
Apasionada por su trabajo, por su cuidado, preservación y catalogación de documentos fundamentales que dan vida y dan vigencia a la historia de este teatro. Yo te he escuchado hablar muchas veces del respeto interno entre todos los trabajadores que hacen a un todo, ¿no? Y que todo funcione previo, durante y post evento, el evento que sea, ópera, ballet, concierto, como nos describías. Parece como obvio, pero si todos trabajan en pos de, todo eso confluye, todo funciona y bueno, hace que salgan las cosas de manera maravillosa y que bueno, para eso están como cada eslabón, ¿no?
Totalmente. Sí.
Mira, te voy a leer algunos mensajitos que nos están llegando. Me dice Marcelo Liam, estoy escuchando y muy feliz de saber que la Orquesta Académica es tan valorada, son el futuro, bravo. El bailecito, que es la obra que acabamos de escuchar, era la obra favorita de Pia Sebastiani para tocar de Bis. Saludos,
bueno,
a la invitada.
Ay,
una
gracias.
Trabajadora de aquellas, dice.
Ay, qué lindo.
Marcelo es pianista y vive en Nebraska hace 18 años.
Qué bueno. Muy bien.
A ver si tenemos acá otros saludos. Bueno, espérate, que ahora se me fue, que no tengo tiempo, que el operador me
No, está pero qué lindo que la gente. Bueno, la radio tiene esto.
Y
la
radio, ¿no? Gracias a eso
tiene
también.
Esto.
Sí.
Hay una intimidad con la voz y con el compromiso, con el escuchar muy bien lo que se está contando y relatando. A mí lo que me gustaría que se refleje de mi trabajo es que se pueda ver el teatro. El teatro Colón tiene un compromiso altísimo con la cultura del país. El Teatro Colón, nosotros siempre que hablamos internamente, yo sé que por ahí suena muy romántico, ¿no? Porque me gusta. Recién te decía que impone no solo respeto, sino que amorosidad. Por lo menos yo mi trabajo lo hago así. Yo estoy enamorada de mi trabajo, eso se nota. Me conmueve la sala del teatro, me conmueve el teatro. Cada vez que se levanta el telón con una ópera, sabemos que hay mucho de nuestro trabajo puesto ahí. El escenario es sumamente generoso. Si vieras la dinámica del armado del escenario para lo que tengamos que hacer, no importa qué, grande, pequeño, monstruoso, como lo que estamos haciendo ahora, las salidas. A veces hay un músico de la orquesta filarmónica que hizo una grabación, te la voy a mandar porque es impresionante, con el escenario vacío y después en cámara rápida cómo nosotros y maquinaria y luminotecnia y todos los sectores que se comprometen en el armado rápidamente terminan de armar el concierto.
Impresionante.
Yo generalmente tengo fotos panorámicas de lo que armo. No hay un solo concierto de todas las temporadas que no tengan una foto panorámica que saco desde la cazuela o desde el palco presidencial. Para mí es muy importante porque también me regula el trabajo el sistema de proporciones, ¿no? Si hay algo que por lo menos en lo que a mí me critican internamente es que rompo mucho con el tema de que todo esté en fila, todo proporcionado, todo en sano equilibrio. Son mis palabras y obviamente que me cargan internamente por todo esto. Por favor, porque el equilibrio es la armonía es el equilibrio y un montón de cosas que yo digo a diario y los canso y les pido disculpas públicamente, pero me gusta tratar esto así. Y recién te decía que para mí es sustancial guardar no solamente los protocolos, sino esta situación de respeto que impone el Teatro Colón. Todos los lugares tienen que tener esta cosa sacramentada hacia el arte. El sí. teatro en sí mismo, sin tocar una nota, es un templo sacramentado sí, sí, sí. en ese valor, ¿no? Así que, ¿cómo no cuidarlo? ¿Cómo no comprometerse? ¿Cómo no, si es lo que más conozco en la vida, es el teatro? ¿Cómo no querer a los cuerpos artísticos del Teatro Colón? ¿Cómo no? Hace poquito estábamos en el intervalo de Aída y el primera flauta de la Orquesta Estable, Fabio Masitelli, me acerca una foto y me dice, mira la foto que te voy a compartir. Y era la Orquesta Estable, fundadora, ¿sí? Sentada en una sillita muy insignificante, muy muy chiquitita, Tonet, hoy son Wenger, que tienen la forma del cuerpo y que tratan, ¿no?, al músico. Sí. Hay un estudio labrado sobre la posición física del músico para tocar, y bueno, mira de allá acá hasta donde llegamos, ¿no? Mira vos.
Quiero preguntarte dos cortitas, pero una no es una pregunta, es algo que observo yo.
A ver.
Esto de que quiero saber si es efectivamente el archivista el que se encarga de esto, ¿no? Lo que yo le llamo, no sé, ahí viene como el tesoro, lo dejan
en el
atril de la batuta de donde está el director. Bueno, se produce la música y luego al rato, cuando ya
intervalo,
la gente se empieza a ir y qué sé yo, viene alguien y ya terminó.
Ah, ¿lo viste al final?
Claro, cuando retiran la obra. O bueno, si es el intervalo la cambian y viene otra cosa, pero ese trato, ese amor con el que se levanta la obra que sea, suponte, no sé, una sinfonía, un libro enorme, gordo, lleno de, que aparte debe estar lleno de especificaciones del director, de acordarse de cosas de acá, de allá. Y eso es como algo mágico, ¿no? Que sucede. O sea, se están llevando la música que recién
la música
acaba de sonar.
Mira, ¿no? Me gusta que me digas esto porque a veces uno cree que eso no se ve o que la gente no lo ve como algo, como un protocolo. Esto es un protocolo de orquesta. El protocolo de orquesta, los protocolos de asistencia al director son varios. En caso de los conciertos, lo que nosotros tenemos que hacer, así como entra el archivista a levantar la tapa del piano, que muchas veces sale y es aplaudido, porque la gente cree que es el pianista, sí. Nos pasó varias veces, cuando pasamos de una obra a otra.
Igual está perfecto que lo aplaudan, te digo que tendrían que aplaudir.
A mí me encantaría que aplaudan cada vez que sale el archivista, pero sí, la cuestión es que es tiempo invertido. La cuestión es que cuando vamos a dar comienzo al concierto, la partitura ya se encuentra en el atril, pero en la segunda parte, cuando termina el intervalo, cuando va a empezar el intervalo, se hace un recambio de partitura. Eso sí lo tiene que hacer el archivista, porque aparte vamos siguiendo el transcurso del concierto. ¿Qué hay en la primera parte? Cortamos, cambiamos partitura. ¿Qué hay en la segunda? Sí, es un hecho que está absolutamente dentro del protocolo de nuestro trabajo, lo hacen los archivistas, se designa un archivista porque, como bien vos decís, la partitura de, si bien todas las partes de orquesta son valiosas, porque acordate que a momentos de un concierto, de una ópera, no tenés la primera flauta y sabés que tenés un daño enorme. Mm. Pero yendo al punto del conductor, yendo al punto del director, del que va a producir el hecho, el que va a hacer que dialoguen esos instrumentos para el público. Sí, es un protocolo, lo tiene el archivo y es algo que se hace tradicionalmente hace muchísimos años, de toda la existencia del archivo. Así que efectivamente es parte de nuestro trabajo. Es y lindo, sí se lo consignamos a un compañero especialmente. Ah. Decimos, bueno, vos te vas a encargar de hoy de tal cosa. Nos rotamos, a veces lo hace el personal jerárquico. Hoy, por suerte, antes lo hacía exclusivamente el jefe o un supervisor. Ah. Por cuestiones de que había mucha cosa que explicar y enseñar al personal subalterno. Hoy estamos buscando una dinámica totalmente diferente, donde cada compañero se haga responsable de justamente el atesoramiento bajo responsabilidad de esta situación. Porque la única forma de tomar responsabilidad es delegándola, claro, asumiéndola y entendiendo el valor de ese paso.
Claro, tal cual. Cortita, Cristina, para la gente que está escuchando y dice, ay, está buenísima esta profesión. ¿Qué hay que hacer para ser archivista? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué se estudia?
Mira, yo te cuento que todos los sectores del teatro generalmente entramos contratados. Uh-huh. Todo el mundo sabe que tenemos una tradición familiar fuerte. De hecho, yo dije que era hija de un maquinista de la técnica, y que en ese momento, antes de entrar, pobre mi papá, yo estaba en el conservatorio estudiando flauta. Y sí, me dijo, mirá, se abrió un cargo en el archivo, ¿te gustaría? Yo no sabía ni a qué entraba.
¿Qué era?
Bueno, hasta que pasé la puerta y acá estoy.
Pero hay un,
con todos mis años.
Es un,
mira, lo único
después
que
te vas como aggiornando.
Nosotros, esto sí es por educación interna, sí es por tradicionalidad, y cada uno después busca la casa de estudios que lo va a comprometer con el trabajo, por ejemplo, yo la bibliotecología.
Claro, perfecto, perfecto. Bueno, para mí fue un enorme placer, y creo que para el
para
oyente
mí también.
Hay muchas cosas que contaste que, bueno, no sabíamos, y son cosas internas del templo, de nuestro maravilloso teatro. Decime si no es, para mí es el mejor del mundo.
Para mí es el mejor del mundo.
Para mí sí.
Sí. Sí, yo estoy muy orgullosa, no solamente del teatro, sino de estar en el archivo musical, muy orgullosa. Y desde acá le quiero mandar un saludo a cada compañero del archivo, porque todos a esta altura tienen un nivel de compromiso altísimo con el trabajo y lo llevamos adelante con muchísima dignidad.
Está muy bien, está bueno eso. Se van a llegar a los oídos de ellos, obviamente, ¿o no?
Sí, claro.
Yo creo que tus palabras además aportan una valiosa forma de entrega al trabajo, ¿no? Y además esta cosa particular de contagiar el amor por lo que haces, por ejemplo, a mí, que yo amo mi trabajo, pero es escucharte es como contagioso y es algo como que después es un apasionamiento que es recíproco, ¿no? Que se va como creando más. Así que bueno, espero que de la misma manera que me pasa a mí, hayas despertado pasiones en los proyectos de la gente, pasiones personales en los proyectos de la gente que nos está escuchando del otro lado del parlante.
Bueno, Sabrina, te agradezco infinitamente esta invitación. Bueno, ojalá se repita.
¿Sí?
Porque me encantó estar acá y siempre, siempre hay un rinconcito del Colón que describir y que es muy interesante que la gente sepa, porque el Colón es de la gente. Uh-huh. El Colón es un teatro del Estado que trabaja para la gente.
Para la gente.
Trabaja para el ciudadano. Yo, ciudadano, para ciudadanos.
Está muy bien. Nos vamos con Alberto Ginastera, otro gran compositor argentino, nacido en 1916 y fallecido en 1983, de su célebre ballet Estancia, Los Trabajadores Agrícolas, en versión de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.
Muy bien.
Con la dirección del maestro español Luis Antonio García Navarro. Quiero agradecer antes a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, también a todas aquellas que nos siguen en Instagram, a Ricardo Piñero en los controles musicales, como siempre. También quiero agradecer a los dueños de la radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música a los oídos de todos los oyentes.
Pueden volver a escucharnos por Instagram entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan Música Crítica y van a encontrar los programas emitidos. Gracias por recomendar este programa a nuevos oyentes. Nos encontramos la semana que viene para seguir disfrutando del maravilloso poder de la música. Chao, nos vemos.
Música Crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.